Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo están? ¿Andan bien?
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Me alegro. Nos colgamos a hablar en la tanda de podcast por lo que hicimos.
Porque yo los venía escuchando y soy muy fanática de los podcasts.
Vos laburaste en algunos, ¿no?
Sí, en algunos sí, y además soy muy... escucho mucho podcast, me gusta, me parece un formato espectacular. Muy lo que decía Majo hoy, que en realidad tiene mucho más que ver con eso, con una serie, con un guión, que con una entrevista. No me gustan los podcasts de entrevistas.
Sí, es casi la antigua radio, ¿no? La radionovela.
Es una mezcla de radioteatro con
los reportajes televisivos, claro. Sí.
Hay algo en lo sonoro de la que permite construcciones de clima de intimidad, sí. Que para mí lo... porque te activa lugares del cerebro para imaginar, que para mí, que si lo ves, no se activan. Claro. Y para mí eso es alucinante, sí.
Tal cual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar de Temu, pero lo vamos a dejar para otro día.
Pues vive y lucha, ¿no? Y no va a caer.
Va a vivir entre nosotros, Temu. Larga vida, larga vida. Pero la idea era hablar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con cómo se regula la tecnología, cómo se usan nuestros datos, cómo se trabaja eso en el mundo. Hay un libro que recomiendo que se llama Imperios Digitales. No está en Uruguay en papel, digamos. Está en español, porque a veces ni siquiera están en español esas cosas, pero no está en papel. Sí está en España, si tienen parientes, amigos, se los pueden traer por internet, porque los libros no pagan impuestos, así que lo pueden traer, no está en las franquicias. De paso, hacemos... o yo lo compro, yo esos libros los compro en Kindle. Si usan online, Kindle, sí. Lo compran en 5 minutos, lo tienen dentro del un ebook. Exacto, es un libro de 800, 900 páginas, pero se lee, es muy agradable, está escrito como muy simple. Y una cosa que le vente ese libro, que a mí me parece muy interesante como para empezar a pensar el tema, es que toda esta discusión que se da de cómo los países, muchas de las discusiones que estamos dando respecto a la tecnología, están atravesadas por que las tres regiones más importantes del mundo se relacionan diferente con la innovación tecnológica y con el avance de la innovación tecnológica. Entonces, lo que el libro plantea es, China tiene un approach que tiene mucho que ver con el Estado está primero, ¿no? El Estado regula, el Estado se mete, el Estado te pide data, un poco lo que hablábamos la otra vez, que tenía que ver con si el Estado te pide data de cosas, de aplicaciones chinas, entonces lo que pasa con TikTok. Y todo está atravesado por una mirada que viene desde el Estado.
Y del control también.
Claro, porque tiene mucho que ver con eso. Y después, si se quiere, en el otro extremo está Estados Unidos, que está regulada básicamente por el mercado. Si el mercado quiere, si el mercado pide, si el mercado necesita, avanza, allá vamos. Si uno piensa en el avance, por ejemplo, de la inteligencia artificial o de las plataformas que conocemos como redes sociales o YouTube... Y lo que vemos es que la regulación ha sido poca y que en general el desarrollo de esa tecnología va hacia un lugar que tiene que ver con convertirlo en un producto vendible. ¿Sí? Se desarrolla más por ese lado, son las empresas privadas las que han empujado la innovación y el lucro forma parte del asunto. Y en el medio, en otro lugar está Europa, que si se quiere lo que está es definida sobre todo por la regulación. O sea, Europa lo que hace ha convertido, como no llega, como en términos...
Como en tantas otras cosas, no solo en la tecnología.
Claro. En este caso además tiene mucho que ver con que desde el punto de vista... Ahí hay una discusión que se da a nivel internacional sobre si es primero el huevo o la gallina. Si en Europa la tecnología no ha avanzado tanto y la innovación no ha avanzado tanto porque la regulo demasiado, o si en realidad en Europa no había avanzado la tecnología lo suficiente y el lugar que Europa encontró en la discusión de estos temas para tener un rol preponderante e importante es convertirse en el gran regulador.
Ejemplo para el resto.
Claro, como el que piensa las regulaciones. De hecho, si pensamos todas las regulaciones que son ejemplo y que las plataformas han aceptado primero para Europa y después terminado aceptando en algunos casos para el resto de los territorios, son regulaciones europeas. La de la privacidad, la de la inteligencia artificial.
El ejemplo más cotidiano que mucha gente puede identificar es que iPhone cambió su conector de cargador porque Europa no le dejó más hacer uno particular de ellos.
Claro, Europa viene a ser como el justiciero, pero muchos de esos, los gobiernos europeos hacen eso con casi cualquier cosa.
Porque tienen una serie de características. Primero, una gimnasia muy trabajada en eso. Además, son un gran bloque de países y están acostumbrados a construir eso. Y después terminan haciendo ese proceso, generando legislaciones muy serias y muy buenas, porque lo otro que tienen es gente que entiende y muy especializada y con cabeza para armar esas legislaciones, que no son nada fáciles. Por eso a América Latina le cuesta tanto, porque tenés que entender gente que sepa.
Atrás,
claro.
Y hay intereses de todos lados.
El otro día leía en un artículo en Le Monde.
Sí.
Que los privados europeos se quejaban de eso que decías vos. nos regulan tanto que Estados Unidos y China nos terminan sacando ventaja por culpa de ustedes que no nos dejan ser.
Bueno, esa es la discusión que se está dando en el mundo, ¿no? O sea,
del otro lado, los gringos decían que algunas organizaciones sociales se quejan porque el gobierno les permite, bajo el ala de una ley de innovación, meterte en tus... O sea, romper con el marco legal, incluso, ya no solo es menos regulado, sino que pueden romper ese marco so pretexto de estamos innovando.
Bueno, y ahora todo lo que está pasando, por eso es interesante la discusión, porque además es muy actual, y todo lo que está pasando con el famoso Doge, esta especie de mega oficina estatal que lidera Elon Musk en Estados Unidos, cuyo... O sea, básicamente esa oficina del Estado tiene tres objetivos. Uno de esos objetivos, claro, es desregular. Desregular todo lo que sea posible.
Eso ahora en el gobierno de Trump.
Exactamente. Y él ha dicho, porque además ahora ya empieza a haber cruces de cosas que más allá de la discusión, que uno puede opinar una cosa y otra otra, después hay cosas que están claramente mal, y es que, por ejemplo, uno de los objetivos de Elon Musk es desregular todo lo que sea necesario la industria de los viajes espaciales, porque él quiere ir a Marte por el negocio
es
de él.
Es un empresario,
claro, plata, entonces puede estar desregulando la industria de él.
Además está de los dos lados del mostrador.
Exactamente. Pero eso está totalmente claro. Él ha dicho, yo no puedo ir a Marte con las condiciones en las que se supone que quieren ir, si no desregulo. O sea, él está desregulando para él, ¿no? Entonces, también eso es como un poco fuerte en Estados Unidos. Entonces,
y eso todo eso con su hijo en los hombros, en el salón de la Casa Blanca.
Hace, uno de los 14, claro. 14, 17.
Hace unos días se juntó el gabinete, creo, por primera vez. Sí. Él en segunda fila, y fue impactante. Sí, él habló gorro. Primero.
Con el gorro.
Y Donald, cuando terminó de hablar, dijo, el que esté en desacuerdo con lo que dijo, se puede levantar y irse.
Para...
Con un gorrito negro que dice Make America Great Again.
Soy, siempre está de gorrita, además. Sí. Pero ¿soy solo yo o tiene una cara de... ¿Cómo decirlo delicadamente sin que suene a bullying? De Pascuato, así como lo ves, y es el dueño. Vas
tiene
a
cara
con todo.
De haber sido bullineado y estarse vengando.
Sí, bueno, sí.
Era de los tipo, lambda, decís en la universidad.
Es un tipo con una psiquis complicadita, ¿sí? ¿No? Y además representa, eso lo podemos charlar en otra columna si quieren, un concepto que ahora le han puesto el nombre de, hay una serie de teóricos, en Brasil se trabaja mucho estos temas, porque en Sudamérica es el país que puede ocuparse y que tiene gente, el tecnopopulismo, ¿no? Esta construcción de estos grandes tipos que son, se supone, para todos nosotros los únicos capaces de innovar y de decirnos a dónde ir, y que se están metiendo en los gobiernos. Y él, además, a eso se suma, también está cruzado hasta por una idea, ahora pasó con esto de Milei, de los criptobros, ¿no? Famosos, es hasta como una idea de la masculinidad que retoma conceptos de otra época. O sea, él anda regando hijos por ahí, yendo, o sea, haciendo videos en el gimnasio, que se cruzan con Putin arriba de, ¿no? Como de animales. Hay todos unos viajes ahí que son como de otra época. O sea, es lo moderno mezclado con cosas que son de viejas como el agujero del mate. Es como interesante. Pero volviendo al tema de regulación, hay algunos caminos del medio que están mencionados en esa nota que vos decías y que me parecía como interesante traer, que son los que se llaman los sandboxes regulatorios. Y se van a hablar mucho. Entonces está bueno también explicar para que los que estén escuchando ya sepan lo que es.
Sandbox. Es una caja de arena.
Una caja de arena. Porque los yankees, en general, que son los que le ponen nombre a estas cosas, yo haría el paralelismo con los argentinos. Son muy buenos poniendo apodos. Sí, son muy buenos poniendo nombrecitos para las cosas.
Y el inglés además es muy sintético.
Eso se nota mucho en los memes. La capacidad de síntesis que tienen para describir situaciones de contexto.
Y es eso, es una caja de arena. ¿Qué quiere decir esto? Es un espacio controlado, como si yo hiciera un castillo de arena dentro de una caja. ¿Sí?
Como una maqueta.
Exacto, donde yo controlo... Podemos discutir hasta qué punto, pero las condiciones adentro de eso, entonces puedo probar innovaciones tecnológicas que, por ejemplo, invaden la privacidad de las personas involucradas con un grupo de personas que aceptan que se les invada esa privacidad, que saben lo que está pasando, que se prestan para eso, etcétera. Entonces, de un tiempo a esta parte se han usado mucho y se usan en varios países del mundo para hacer pruebas de tipo de cuestiones. Se usaban para otras cosas que no eran tecnológicas, pero en el último tiempo se han usado un montón para cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Por ejemplo, en el Reino Unido, 2016, se hizo un sandbox para probar cosas que tenían que ver con fintech, que es toda la industria tecnológica asociada a nuestros datos bancarios, financieros, es muy delicado que yo te deje hacer experimentos con el secreto bancario, con la plata de la gente, con todo un montón de cosas. Porque además, los datos bancarios no son solo datos bancarios. Yo me acuerdo hace años vino un especialista, de las primeras cosas que tipo me decidí como a meterme en esos mundos, me acuerdo vino un abogado especialista en derecho que tenía que ver con la tecnología. Inglés creo que era, pero sí, décadas. Y el tipo dijo, una cosa que dijo fue, yo con tu resumen de cuenta de la tarjeta de crédito puedo saber si te peleaste con tu novio, si estás deprimido, si estás tenés uno nuevo, si todo eso, porque yo veo si te compraste una, él decía una pinta, por eso me acuerdo que creo que era de helado, o sea, estás en la mala clavándote 2 kilos de helado ahí todo deprimido. Entonces, también los datos financieros y bancarios son
el resumen de cuenta es como un,
las cosas que te compras de canuto.
Muestra al lado de lo que tienen hoy como datos.
Claro, claro. Es como la basura antes de Escobar.
Es tu basura. Claro, es tu basura ahora. Entonces, nada.
Lo que compras a la hora que lo compras.
Exacto. Todo un montón de cosas que permiten un montón. Entonces, ahí en el Reino Unido se probó eso. También en Australia y en Singapur, por ejemplo, lo han hecho para temas que tienen que ver con el blockchain. Que también un día podemos dedicarnos a explicar lo que es, porque tiene sus temas. O temas de pagos digitales. Y en América Latina han probado México y Brasil, que de nuevo son los mercados que en general prueban estas cosas primero. En general lo han hecho para inteligencia artificial. También en cuestiones financieras, pero en términos de tecnología han empezado a experimentar sandboxes para probar implementaciones en inteligencia artificial. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas, a veces se dice que generan ventajas competitivas para los que pueden, o sea, el que está dentro de la caja puede probar cosas y el que está fuera de la caja no las puede probar y va más rápido el de adentro que el de afuera.
Incluso ese artículo decía que, no me acuerdo qué autor, hacía un análisis marxista del hoy y que hoy la gran diferencia de mercado y de ganancia la puede sacar en ese momento en el que vos solo tenés esa tecnología.
Claro.
Que después que todas la tienen, no hay plusvalía, no hay nada. La diferencia la haces en ese rato.
Es que por eso los que son grandes, los Google, los Meta, están ahora teniendo las ventajas que tienen, porque tienen plata y velocidad para ir corriendo mucho más rápido. De hecho, volvemos a la lógica, o sea, a Elon Musk en el gobierno norteamericano. Una cosa que los periodistas y los grandes medios están denunciando ahora como un problema grave es que la estrategia de Elon Musk de levantamiento, porque la otra cosa que dicen que es su principal interés para hacer lo que está haciendo es quedarse con información del Estado y del gobierno que le va a servir para hacer esto sin ningún sandboxer ni nada. Eso dicen que está haciendo una estrategia de velocidad. O sea, va tan rápido, por eso está usando Ulises, de 25 años, que los tiene entrenados, que vienen de su... que no saben ni lo que están haciendo. Claro. O sea, quiero decir, no en términos de...
de ética, ¿no?
Claro, están muy fascinados por la tecnología y por las posibilidades de la tecnología.
Sí misma, claro.
Y no viendo necesariamente el impacto ético o a futuro de desarmar ciertas cosas. Bueno, hoy leí que le llegó a todos los empleados del Estado un mail que dice, describí tu semana laboral con bullet points esta última semana y en función de eso van a decir si te pegan una patada en el traste o no te la pegan. Es
te lo
un
leí
delirio.
A vos, ¿no? Que no termina diciendo tiene plazo hasta el lunes si no lo responda, considere ese despedido.
Exacto, es increíble.
Claro, porque también más allá de Elon Musk, de los intereses, se junta con un tipo como Trump que tiene una personalidad de
bully.
Es así porque yo lo digo, y
es
si no
bully.
Te gusta, pa' afuera.
Claro. Entonces, esta estrategia de la velocidad, una de las cosas que se está denunciando es van tan rápido que la
regulación
gente,
no puede
llegar a decir, che, esto que te estás robando en realidad viola 75 reglas que
no
ya están
ver, claro.
No existe cuando
porque yo creo que hay gente que ni siquiera está entendiendo lo que están haciendo para cuando lo entiendan.
Esa.
Ya se llevó todos los datos.
Entonces, esto que vos decís es así por todos lados.
No, y además en un país que uno de sus grandes valores o chapas para exhibirlo al mundo siempre fue, no, acá hay libertad, hay derechos, el Estado no te puede pasar por arriba, se juntaron dos tipos que son todo lo contrario a eso, uno por interés particular, empresarial, y otro porque es su personalidad, el mundo como yo quiero no es.
Claro, Después otra preocupación que hay es hasta qué punto efectivamente están bien regulados. O sea, como si tuviéramos que decir hasta qué punto están bien construidos los muritos de la cajita de arena y o hasta qué punto no se te meten los granos para un lado o para el otro. Esa preocupación existe mucho más clara en los países de América Latina. Yo trabajé, por ejemplo, en una investigación que fue global, haciendo entrevistas con especialistas de inteligencia artificial en América Latina y en analizando algoritmos, y una cosa que aparece y que les sorprendía mucho a los que hicieron ese mismo trabajo en otros continentes es todos los especialistas te dicen lo que ellos llaman hay una desconfianza objetiva en el Estado, que no existe en Europa. O sea, ¿qué quiere decir eso?
Claro, el Estado y me protege, me garantiza
que
cosas.
Yo creo que depende de quién esté en el gobierno, van a usar mi dato de una manera o lo van a usar de otra. Y eso, en realidad, ¿por qué digo objetivo? Y porque en algunos países de América Latina es una desconfianza razonable. Claro. O sea, no hay ningún delirio. Entonces, también está esa discusión. Es, bueno, ¿esto cómo está construido? ¿De qué manera? ¿Cuánta gente está mirando esto? ¿Es verdad que no está invadiendo la privacidad de determinada gente que dijo que no? Ahí toda esa discusión. Entonces también es complicado. Y la tercera dificultad es la escalabilidad. Hay cosas que si vos, los que trabajamos, por ejemplo, asociados a productos tecnológicos, tenemos clarísimo que vos, hay cosas que las probás en lo que se llama el entorno de prueba y funcionan bárbaro. Y cuando las pasás a producción, digamos, cuando las pones en el mundo real, explotan cosas, se desarman. Como que hay cosas que solamente las podés, o sea, solamente sabés qué puede pasar cuando las pasás efectivamente en la cancha. Entonces también ahí hay un problema, y es que si la cajita es muy chica, cuando la corres, es complicado.
Claro.
Después una cosa que me parece interesante de comentar es, porque uno se podría preguntar, es, ¿y en Uruguay qué? ¿No? O sea, ¿qué onda?
Sí,
¿qué
pasa? Sandbox.
No. La respuesta es no. Pero la Cámara Uruguaya de Fintech, por ejemplo, la viene pidiendo hace bastante. Viene planteando y poniendo sobre la mesa la necesidad de empezar a trabajar en eso. La verdad es que les han dado, digamos, en la intención, les han dado bola, digamos, han dicho sí, vamos a empezar a discutir, pero en lo concreto no ha pasado nada. También, ¿no? Bueno,
si
yo creo que...
¿Banco Central quién?
¿No? No, y ahí tenés otro problema.
¿Quién con entiende respeto, para que la armemos? Exacto. Ese es el peor problema.
¿Cuál es la gran foto de cuando Meta fue a declarar al Parlamento estadounidense? Que nadie de los que estaba escuchándolo entendía nada de lo que les estaba diciendo.
Bueno, las preguntas que hacen son hermosas.
Claro, les podría haber dicho lo que quisiera. Es como cuando yo me paro con un mecánico y me dice, no, a tu auto le pasa esto. ¿Y qué le puedo decir?
Es creer, claro.
Y no vieron la transmisión en vivo. Yo con Pop la miraba. La transmisión en vivo de la ida al Parlamento argentino de los expertos, bueno, en el episodio este de Libra. Las preguntas de los legisladores.
¿Cuántos legisladores, incluso Uruguay, tienen las herramientas para que si viene un tipo a hablarle de desregulación, fintech,
pero
datos,
además sobre todo,
estar para decir, no, es hasta acá que podemos ir?
Y son cosas, en general, los planteos que se han hecho tienen que ver con eso, con cuestiones financieras, con identidad digital, que la verdad que Uruguay está bastante atrasado en cuestiones que tienen que ver con validación de identidad de forma digital, pero también es muy delicado ese proceso. Claro. O sea, la gente que tiene que hacer ese uso regular se tiene que comprar un escáner para meter la cédula. O sea, eso en otros países no existe, ¿no? O que uses los sistemas de validación con teléfono. Hay otros sistemas, pero claro, eso es muy delicado porque involucra un montón de puntas. Entonces, también
somos muy desconfiados y tenemos rechazo al cambio también.
Sí,
eso lo dice todo el que trabaja tratando de hacer alguna reforma informática en Uruguay.
Y lo otro que pasa a veces es también, por ejemplo, Antel tiene un no es un sandbox, pero sí es un sistema para probar tecnologías de 5G, por ejemplo, en empresas. Y lo ofrece como un entorno para que las empresas puedan probar implementaciones de tecnología. Es, si se quiere, un sandbox, pero no regulatorio, sino más tecnológico.
A la uruguaya, paso
exacto
a paso.
Pero yo las veces que he hablado con ellos, en general presenta, o sea, ellos lo que te plantean es que las empresas no se animan, claro, que las empresas no se presentan, que las empresas no están prontas o preparadas, que cuesta mucho meter alguna empresa para adentro.
Exacto,
en una lógica. También porque son empresas chicas y las escalas en Uruguay, la empresa grande en Uruguay es poca, hay poca empresa grande en Uruguay. Entonces también está esa dificultad.
No, dale, pues.
Hay un mensaje increíble de alguien que cree haber estado en el simposio de aquel inglés. Fue en el 2013, era un experto en ciberseguridad en un seminario del Banco Central. Siempre me quedó eso hace más de 10 años. Dice, porque saben dónde vivís, cuánto mide tu casa, tus amigos y tu núcleo familiar, incluso cuando tengas bloqueada, aunque tengas bloqueada la info. Triangula a tus amigos de Facebook y de ahí sacan información.
Sí, porque además después está esta conversación. Hay una investigación muy buena del New York Times que puso sobre la mesa la mentira de la información anonimizada. Sí. Famosa discusión de que la información es anonimizada. Y ellos trabajaron con la serie de datos y mostraron que en realidad, si yo sé que hay tres lugares a los que vos vas todos los días y siempre hay uno del que salís de mañana y otro al que entrás al rato y otro al que vas de tardecita y después te vas, es tu casa, tu laburo y, no sé, tu gimnasio, ponele. Pero ¿cuánto tiempo me puede llevar triangulando eso, saber quién sos? Y lo hicieron para Nueva York. Es más, encontraron funcionarios federales en el medio que sujetos a... No, que entraban al Pentágono, ¿no? O sea, regalados. Y en el Uruguay, ¿cuánto podés demorar en saber no, quién es ese que vive en esa casa y trabaja en ese trabajo? Claro. Entonces, también es muy delicado porque hacemos el discurso de la anonimidad de los... Pero 20 minutos demoro.
Después hay otra discusión que para otro día entre quienes dicen, no, porque en los países como China el Estado te controla todo con tus datos. Sí. Y les responden, y en el Occidente lo hacen lo mismo, pero las empresas privadas, que tienen todos tus mismos datos y los utilizan.
Sí, en China es muy, yo no he ido, pero la gente que conozco que ha ido, en algunos casos dice que es bastante como sobrecogedor, porque aparece tu cara con un puntaje al lado de tu cara cuando vos cruzás una esquina, porque te filman cámaras que están al lado del
claro,
semáforo.
Claro, lo que dicen es que son menos delicados para, claro, para el manejo.
Es como rara la situación.
Pero que en realidad Google también sabe acá, cuántas veces cruzás ese semáforo en esa esquina.
Pero en Uruguay también el Estado. Y hay bueno, organizaciones como Datisoc lleva años pidiendo información y haciendo juicios de acceso a información pública y no recibiendo respuesta. Hay un montón de barrios llenos de cámaras y nosotros no sabemos qué hacen con esas cámaras, cómo las guardan y cómo las usan. Después se ha ido comprando diferentes tipos de software, por ejemplo, uno que mapea las redes sociales y buscando relaciones
entre las cosas.
Y ahora el último que compraron, sobre el que Datisoc hizo un pedido de informes, bueno, está este famoso, el Shutter, que supuestamente te dice cuando hay balazos, que en realidad te hablan de sensores de detección de bala, son micrófonos. Y en otros países están denunciados porque como capturan audio, claro, también se usan para de forma ilegal para saber lo que la gente habla y en un juicio. Y ahora este último que se compró, que no se sabe mucho, es uno que ya entramos en un territorio complejo, que es la predicción del delito, ¿no? Sí. El Minority Report.
Minority Report.
Exacto. Entonces ya ahora estamos entrando ahí. ¿Cómo lo usan? ¿Para qué? ¿En qué parte del proceso judicial? ¿Con quién? ¿Quién decide? Todo eso no lo sabemos. Y todo eso en el Uruguay funciona eso. Mm. Está instalado. No sabemos si lo hacen funcionar o
claro,
no.
Nos quedamos con el guardián.
O está todo sucio. Claro. Y ya el guardián nos parecía
tiene
10
años,
heavy.
Guardián.
Claro. Pero todo eso está pasando.
Casi obsoleto.
Entonces está
bien. No tenemos que ir.
Acá no hay sandbox para medicamentos para que se producen localmente. Imagínate para fintech.
Tampoco, es verdad.
Tienes razón.
El del estadio para ver las caras de los partidos, ese tiempo que está aquí, ¿qué pasa con esa información? El de la, bueno, de la lista negra.
Por ejemplo.
Después entran lo de la lista negra, ¿no?
Por ejemplo.
A veces es lo raro. Si vas con tu hijo con una botella de agua, te la sacan. Pero...
Bueno, pero ahora tienen este software que detecta por tus gestos, también otros que tienen en el ministerio, te detecta por tus gestos si vas a cometer un crimen. Y la pedido de auxilio, por ejemplo, es levantar las manos.
Pa.
Cuidado. Yo no sé cómo vamos a usar eso. A mí me da un poquito
de
miedo.
Un gol en la gira,
bueno, no sé.
Se encuentra un amigo. ¿Qué hace, loco? Levantando los brazos.
Yo que tengo un hijo adolescente, tipo, los varones les encanta el empujoncito ese. Toda esa cosa que parece una cosa y en realidad es otra.
Claro.
Sin ir más lejos, el Chromecast lo pones en qué lugar de la casa está. La aspiradora mide tu casa y sabe dónde está cada habitación.
Claramente.
Sí, claro, también. Muy interesante, Ana Laura.
Gracias, Ana Laura.
Un placer. Hay un montón de ventanitas para entrar de todo lo que hablas.
Sí, hay subtemas varios en la charla.
Algunas que no tengo ni idea que son. Y por eso, dije, a ver qué es tal cosa, no, porque si no nos quedamos.
Me llevo un montón de ventanitas y nos vemos.
Muchas gracias.
Hablando de gente empapada de tecnología, viene la mesa de los galanes.
Veo Pachela, veo Mariano por ahí.
Todos podrían hacer sandbox.
Sí, Pachela es
la cajita sandbox de arena de los gatos, que no es lo mismo. Lo traigo.
Sí.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.